Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de lo que es, según el gobierno, la peor crisis en la historia de la negociación con la guerrilla del ELN. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 16 de agosto. Fue una semana de crisis para la política de paz total del gobierno. La negociación más avanzada, la que tiene con el ELN, la guerrilla más antigua del hemisferio occidental, está empantanada y la situación no tiende a mejorar. La guerrilla rechazó una oferta confidencial del gobierno sobre conversaciones del modelo económico. Eso a su vez generó rechazo desde muchos sectores y el mismo comisionado de paz reconoció que la mesa atraviesa su peor momento. En 8 días vence un plazo impuesto por esa guerrilla para que el gobierno los saque de una lista de grupos armados organizados. Y por ahora no hay señales de volver a un cese al fuego. Mientras tanto, al menos 50.000 chocoanos están confinados por un paro armado indefinido que decretaron los helenos. Hoy hablamos de cómo llegó la mesa a este punto y de qué soluciones hay a futuro, si es que las hay. Santiago Rodríguez cubre conflicto para La Silla. Gracias por volver por acá.
Me encanta estar de vuelta por segunda vez esta semana.
Sí, porque lo que ha sido esta semana es crisis en la paz total, pero vayamos viendo qué fue lo que pasó con el ELN. Santiago, todos los gobiernos han intentado negociar con esta guerrilla y solamente hay que cambiar el nombre del presidente, de los negociadores, de la situación, pero hay un punto en el que siempre se llega, que es un punto muerto. En esta negociación, ¿ya llegamos a ese punto?
Bueno, sí y no. El gobierno no se va a levantar de la mesa ni dará un portazo a la negociación. Como digamos que ese no es el talante y no ha sido el estilo del presidente.
De acuerdo.
Además, pues sí hay un convencimiento de la delegación del gobierno muy profundo en que pues darle bala por 60 años a la ELN no ha servido para acabarlo. Y que el camino es el diálogo. Por el otro lado, el ELN históricamente nunca se ha parado de una negociación. Una fuente que los conoce muy bien me contó una anécdota, que en su momento una comisión del ELN viajó a Vietnam cuando se estaban preparando para la primera negociación, que fue en los 90s en Tlaxcala y Caracas, y en ese entonces los vietnamitas le recomendaron al ELN que nunca se levantaran de la mesa.
Oh.
Eso es muy simbólico porque los vietnamitas fueron los primeros en ganarle una guerra a Estados Unidos y en una mesa de negociación.
Sí.
Pero las posturas del gobierno y el ELN están en un punto muerto. Entonces el ELN dice que el balón está en la cancha del gobierno para que cumpla y el gobierno dice que el balón está en la cancha del ELN para que tome decisiones sobre su voluntad de paz. Pero el balón no está en ninguna cancha porque pues...
Sí, exacto, o sea, o no hay balón.
Exacto.
Mejor dicho, la condición del ELN última, de la seguidilla que ha hecho, es que le quiten la denominación de grupo armado organizado. ¿Eso para qué le sirve?
Bueno, la denominación se la pusieron porque hace parte de una normativa que hay en el país que clasifica las organizaciones armadas que tenemos, pues porque tenemos varias.
¿Y eso qué implica?
Pues varias cosas. Una muy clara es el nivel de fuerza que los militares y policías pueden emplear en contra de estas organizaciones, pues y en el marco normativo. Por ejemplo, contra una banda criminal le aplican son los derechos humanos, lo que significa que no pueden realizar operaciones como un bombardeo, pues porque están inmersos en barrios y en poblaciones.
Sí.
Pero contra los GAO, como el ELN, sí pueden aplicar normas como el derecho internacional humanitario que permite un uso mucho mayor de la fuerza letal del Estado como operaciones ofensivas militares y bombardeos. El argumento que el ELN reclama es más por su carácter político y la clasificación GAO, pues que no los clasifica como políticos, pero tampoco dice que no lo sean. Por eso el gobierno en una resolución presidencial del año pasado, pues lo reconoció como una organización con carácter político. Pero eso no los convence, pues quieren garantías de cambiar esa denominación y tener un mejor carácter político frente al país e internacionalmente. Y bueno, al final quieren lograr cosas por fuera de la mesa y bajo ultimátums que les ayuden eventualmente a tener beneficios jurídicos o mejor prestigio internacional, quizá pensando pues en el próximo gobierno.
Sí, y en lo que suceda en Venezuela seguramente. La última carta que se jugó el gobierno Petro fue esta de hablar de la reforma al modelo económico y también se hizo al principio de manera confidencial y luego pues, se reveló qué era. ¿Por qué esto no salió bien?
Bueno, yo creo que esto de la propuesta confidencial era como, sí, la última carta, ¿no? Porque pues había muchas posturas sobre la mesa que generaban tensión entre las partes. Como que el ELN deje de secuestrar o que el gobierno le quite la clasificación de GAO a la guerrilla. Pero en un punto en que las dos partes están de acuerdo y en el que pudieron avanzar bastante este año fue en el de la participación de la sociedad civil, que incluso permitió firmar el primer punto de la agenda con el ELN, que nunca se había logrado. Dentro de ese acuerdo de participación hay un eje grande e importante sobre lo que el país debería conversar, y es sobre el modelo económico. Como este punto no genera resistencia en el ELN, sino mucho interés, y ya que estaba acordado en este primer punto de la agenda, el presidente trató de destrabar la negociación con esta propuesta que tenía un carácter confidencial.
Y eso de confidencial produjo mucha especulación y hasta miedo, obviamente, del sector de la oposición.
Claro, porque se creyó que el gobierno iba a discutir el modelo económico que nos toca a todos con la guerrilla a puerta cerrada. Y esa no era la propuesta. La propuesta era volver a sentarse para abrir la discusión justo pues, del modelo económico con todo el país. Y bueno, la propuesta era confidencial porque justamente lo que querían era destrabar y cortar esa forma de comunicación que estaba entre gobierno y la guerrilla, que era comunicados van, comunicados vienen.
Independientemente de la forma en que se comunicaban, lo que sí hemos notado es que el ELN viene endureciendo su postura durante todo este año. ¿Qué fue lo que pasó, lo que cambió?
Sí, sí, llevamos casi todo el 2024 en una crisis explícita declarada por el ELN. Y bueno, explicada en parte en el punto en el que estamos.
Sí.
En febrero fue cuando se supo que el gobierno tenía un diálogo directo con el Frente Comuneros del Sur en Nariño, un frente heleno que quería tener un proceso de paz diferente al que pues, se tenía con la comandancia porque no se sentían representados. Pero la comandancia helena se enfureció mucho con esto y no aceptó pues, este diálogo. Entonces Comunero rompió con la dirigencia del ELN y se volvió un grupo aparte, una disidencia si se quiere. Desde ese momento arranca la crisis en la mesa nacional con esta guerrilla, porque el gobierno reconoció a los comuneros y el ELN dijo que ese proceso era una infiltración militar. Luego empezaron a decir que el gobierno no cumplía el cese al fuego y otras vainas. Luego, a los tres meses de acordar no seguir secuestrando, el ELN rompió ese compromiso y anunciaron que iban a volver a secuestrar. Supuestamente porque el gobierno no montó el fondo multidonante que la guerrilla vendió como una forma de financiar la suspensión del secuestro, algo que es completamente falso y que quedó explícito en los documentos. Luego, el ELN se va a su sexto congreso, que es la máxima instancia de decisión, y aunque muchos pensaban que esto iba a ser algo así como la décima conferencia de las FARC antes de firmar la paz y pues como un punto de inflexión, pues fue todo lo contrario.
Santiago, ¿y qué queda ahora? Porque, pues, ¿qué salidas hay para una mesa donde nadie se va a parar, pero tampoco están hablando?
Pues, mucha incertidumbre. Sí estamos en un punto muerto y ni el ELN ni el gobierno ceden, pero eso también, digamos, es peligroso porque no hay cese al fuego y eso quiere decir que siguen operaciones militares. Y la guerrilla dio como plazo dentro de 8 días, el próximo viernes, para que el gobierno le quite esa categoría de GAO. Es decir, hasta el 23 de agosto el ELN dice que no hará operaciones ofensivas, pero después de eso, si no se resuelve el tema, queda pues, el panorama abierto. El peligro ahí es que varias fuentes de inteligencia temen que haya un atentado como el de la Escuela de Cadetes de Bogotá de 2019 que dejó a 23 jóvenes que querían ser policías muertos y que marcó el fin de la negociación con el gobierno Duque. Incluso pues ya se han identificado 2 células de esta guerrilla, una de inteligencia y otra de trabajo político en Bogotá. Aunque no tienen capacidad militar, pues ahí está el temor de que puedan facilitar el trabajo de otra comisión que venga a un atentado. Y por eso pues ya hay alerta en la fuerza pública.
Santiago, seguiremos pendientes y expectantes a ver qué sucede. Gracias por pasar por acá.
Gracias por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas. La abogada y defensora de derechos humanos, Isis Marín, se proyecta como la próxima defensora del pueblo. La elección será hoy en la Cámara de Representantes. Marín actualmente es magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y ya recibió los respaldos de los conservadores, los liberales, los verdes, las curules de paz y buena parte del pacto histórico. La defensoría es usualmente un botín burocrático, pero el presidente Gustavo Petro envió una terna de defensoras con pocos o nulos aliados políticos. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de María Camila Ladino, yo soy Tatiana Duque. Feliz puente y nos escuchamos el martes.